Rosendo, pues, ¿qué animales tiene usted?
Yo tengo vacas de leche y ganado engorde. Y novillas de regría para leche.
¿Y ha perdido cabezas de ganado en este tiempo?
Sí, es matar lo que no pagaba la agua mía, todo eso va al matadero directamente.
Al matadero. Así voy, voy a preguntarle también a Marcelo. Marcelo, ¿usted va a estar mañana en la manifestación?
Sí, señor. Y llevaremos tomates.
Llevarán tomates. ¿Cómo está la situación del tomate y ustedes en particular, Marcelo?
Bueno, pues como ustedes saben, no es halagüeña tampoco.
Marcelo, espere un segundito a ver si podemos recuperarlo con un poquito mejor de sonido, porque lo escuchamos con dificultad, como lejos, ¿no? A ver si a lo mejor Marcelo tiene manos libres y por eso lo escuchamos un poco lejos y podemos escucharlo con un poquito más nitidez. Mientras tanto voy con Manuel Reyes. Manuel, ¿ustedes cómo están?
Pues nosotros, la verdad, recuperando lo del año pasado de las altas temperaturas, y este año hemos empezado el año bastante mal con el calor y la calima. Y la verdad que las expectativas son muy malas porque no tenemos prácticamente agua.
¿No tienen agua, Manuel?
Tenemos poca, pero creo que no va a ser suficiente.
¿Ustedes qué cultivan, Manuel?
Mayormente papa.
Y este año, por lo que pinta, complicado también de que nos venga agua del cielo, ¿no? Por lo que vemos, Manuel.
La verdad que sí, la verdad que el famoso fenómeno del Niño y el calentamiento global nos está afectando bastante, unas repercusiones horribles.
Marcelo, a ver si lo podemos escuchar ahora mejor.
Creo que a lo mejor un poquito mejor, ¿no?
Ahora genial, Marcelo. Marcelo, me estaba diciendo que complicado, ¿no?, el cultivo del tomate, ¿no?
Lógico, es complicado también para nosotros. Todos los insumos han subido casi un 50%, un 52%, y estamos donde estamos. Y la competencia que tenemos de otros países, pues nos está haciendo mucho daño.
Temen
a pesar de que Sánchez diga que nos están dando las compensaciones, vamos a llamarle compensaciones por esos daños que nos están haciendo otros países, pero no llegan.
Juan Carlos, ¿y ustedes con el plátano y además particularmente en La Palma? ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, la situación del Palma es un poco peculiar. Me escucho con un poco de retorno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo.
A ver si podemos mejorarlo. Juan Carlos, adelante.
Mira, pero bueno, me intentaré apañar. La situación del plátano es mucho más complicada que la del resto, porque nosotros nos dividimos entre los empresarios que se dedican a la venta del plátano, está en la comercialización, que en el 2021, mientras la isla de La Palma pasaba por una afección que generó el volcán Tajogaite, que destruyó aquí muchas fincas y aparte enterró bajo la lava 272 hectáreas. Bueno, pues en aquella etapa se dedicaron a sembrar en otras islas, que no es culpa de ellos, sino de la avaricia característica en estos sectores. ¿Y qué pasó? Que el plátano vino de retorno para el agricultor en aquella etapa a 1,50. ¿Pero para quién? Para todos aquellos que no estaban afectados por el volcán, porque aquí casi no hubieron plátanos. De hecho, las estadísticas hablan de los 130 millones de kilos que se comercializan desde la isla de La Palma, se comercializaron 57. O sea, casi la mitad. La producción pues bajó a los niveles que bajó, y en la actualidad esa siembra masiva, pues como somos todos aquí cortoplacistas, pues se ha traducido en una sobreproducción. Eso sumado a que los nuestros traen o ayudan a traer bananas, ha hecho que los precios se derrumben, y llevamos más de un año cobrando muy por debajo del coste de cultivar del plátano de Canarias. Nosotros animamos a que vayan a todas esas manifestaciones, pero la nuestra, que vamos a hacer una caravana de coches que sale desde los sauces de la isla de La Palma, que va a recorrer prácticamente toda la isla, pasando por todas las cooperativas, tiene una ligera diferencia, que nosotros no luchamos por más subvenciones, luchamos por cubrir costes de cultivar, porque creo que hay que optimizar el sector, hay que buscar mercado fuera del tradicional, del peninsular, y hay que intentar que este cultivo y sus agricultores sigan adelante, todos, grandes, pequeños y medianos, sí, sí, en una situación como sea, la que estamos sumergidos ahora.
Que sea rentable, Juan Carlos, porque si no, yo creo que todos van a dejar su actividad. Santi, ¿alguna pregunta?
Vamos a ver, la voy a particularizar, por ejemplo, en Manuel, porque son ustedes muchos. Una de las condiciones que se está poniendo por parte del campo es que se apliquen a los terceros países lo de las cláusulas espejo, es decir, que los agricultores de esos terceros países pues exporten productos que tengan que ser cultivados con las mismas normas y reglas que a ustedes les piden, por ejemplo, a la hora de tratarlos con pesticidas y determinadas normas que son quizás más estrictas en la Unión Europea y más laxas en el resto de países. Y otra pregunta en concreto, Manuel, ¿quiénes son estos terceros países? Yo tengo meridianamente claro que uno de ellos es Marruecos, pero también, ¿contra quién estamos combatiendo?
Hombre, he leído últimamente que muchos agricultores españoles, debido a la nueva PAC y a la dureza de las nuevas obligaciones, se están yendo a otros países, como uno en Marruecos, el que tú comentas, otro puede ser Túnez, puede ser Perú. Después también tenemos Egipto, que no está entrando papá de Egipto. Entonces, esos países serían los con los que estamos compitiendo.
¿Y esas cláusulas espejo, que es una de las principales demandas del campo, esto es posible que todos estos países, que Perú, que Túnez, Marruecos, lo apliquen?
Hombre, no, la verdad que no lo sé, porque encima nos quieren ahora meter una línea con Marruecos a través del puerto de Tarfaya a Fuerteventura, y la verdad que estamos un poco preocupados con esa medida, si se lleva a cabo, por el tema de los productos fitosanitarios y el control que tienen ellos allá, que no lo que lo tenemos nosotros aquí.
¿A Marcelo le preocupa también esa conexión con Marruecos?
Demasiado. Eso no vale, que lo que están diciendo, el tema de los fitosanitarios, probablemente todos esos países intentan hacerlo y llevarlo a cabo para no tener problemas con los clientes, pero sí nos preocupa sobre todo la mano de obra. Ellos compiten con nosotros en mano de obra. Un marroquí cobra 9 euros al día y aquí a nosotros un trabajador nos sale 9 euros la hora. Entonces, por ahí no podemos. La línea de Tarfaya, eso va a ser la muerte del sector primario en Canarias, porque va a venir de todo tipo de productos a través de Fuerteventura. Eso es lo que yo veo. Y cuidado con las enfermedades de animales y plagas que ellos tienen allí, que no pueden llegar aquí a Canarias.
Jaime.
Sí, valdría para cualquiera de ustedes, pero me centro en Rosendo, porque claro, escuchando el testimonio, no sé cuántas veces, porque entiendo que unas cuantas veces habrá ocurrido, o no, ya me dirá, ha pensado en tirar la toalla.
Rosendo. Muchas veces he pensado en eso, pero mi hija y yo seguimos para adelante.
Con una vocación, Rosendo, por amor propio.
Tremenda, claro. Porque, claro, si se ha perdido 400.000 euros.
Pues ahí estamos, a ver.
¿Y su hijo qué dice?
Seguir luchando hasta cuando se pueda. ¿Perdón?
¿Qué dice su hijo?
Pues mi hija, ahí está también, que vamos a seguir, a ver hasta qué punto se puede llegar. Porque después la alimentación, el coste de los contenedores, las navieras, 2.000 y pico euros de Barcelona, 1.300 a 1.500 de abajo de Andalucía, los precios de los piensos estaban sobrepasados, de 140 no baja la tonelada, y si tú me traes por la carne que viene de Sudamérica, congelar, refrigerar, las ayudas que tiene, y leyes que entran por debajo del precio de la que está aquí, en los supermercados. Y digo, esos precios, vamos, no hay quien luche contra ellos.
Rosendo, ¿y usted teme también que con esa línea de Tarfaya entre alguna enfermedad al ganado?
Entre los productos que vienen de alimentación, no me extrañe que entre algo. No me extrañe que entre algo por lo que hay ahí.
Marcelo, me gustaría también preguntarle por el tema de la ley de la cadena alimentaria, que es una cosa que yo creo que todavía, a pesar de ser aprobada en Canarias hace ya unos cuantos años, nunca se ha acabado de aplicar de forma justa, es decir, para que todos y cada uno de los eslabones de la cadena que forma el proceso de la alimentación aquí en nuestra comunidad, pues tenga un retorno justo en función del dinero que invierte en el producto.
Yo pienso que la cadena está mal planteada, en el sentido de que hay que mirarla de arriba hacia abajo, porque siempre van primero el agricultor a ver cómo usted está vendiendo, el agricultor o ganadero a ver cómo usted está vendiendo, y nosotros no cultivamos ni creamos tachas que las puede guardar. Nosotros tenemos un producto perecedero que si no lo vende, pierde lo que le está pasando a Rosendo. Si él tiene que vender por debajo de su precio de coste, porque si no pierde todo. Es así, ha perdido 400.000 euros. Usted tiene que ir primero al supermercado y a ver a quién le está comprando usted. Está comprando a Coagrisana. ¿A qué precio le está comprando usted? A este precio. ¿Y este margen? ¿Por qué tiene usted tanto margen y el agricultor no tiene ese margen? Si el agricultor no tiene el margen, al final pierde. Es lo que nos está pasando a todos.
Bueno, sí, Manuel, si puede ratificarnos el dato que comentábamos hace unos días, de que ustedes venden a un precio la papa y después aparecen los lineales del supermercado tres veces por encima del precio al que ustedes vendieron.
Sí, suele pasar. La verdad que la esperanza cuando ves esos tipos de precios y el costo que nos supone a nosotros, pues es un masazo.
Porque ustedes, ¿qué les llega, Manuel? Pónganos un ejemplo.
Nosotros, por ejemplo, el año pasado, que fue un año malísimo debido a las altas temperaturas y la sequía, pues sí, fue el único año que hemos tenido un precio que hemos cubierto el precio del coste de producción, pero hace dos años, por ejemplo, tuvimos muchas liquidaciones de 30 céntimos, cuando nos cuesta producir sobre 70.
Barbaridad, Manuel, ¿eh? Así es imposible, ¿no?
No, así es imposible y no va a haber relevo generacional y el campo se está muriendo como se está muriendo. No.
Y claro, como decía mi compañero Santi, cuando ustedes, Manuel, le hablan de la ley de cadena alimentaria y no vender por debajo del precio de producción, se mueren de la risa viendo esto de lo que me acaba de comentar.
Es que le pueden poner todo el entusiasmo al mundo, pero es que las cuentas tal cual lo estamos escuchando no salen.
Y después se ve la realidad que pasó, por ejemplo, este verano en Tenerife, con el incendio, todos los terrenos abandonados, el peligro que consiste para todas las casas. La gente está dejando todos los terrenos abandonados al lado de las casas. Eso es combustible para los incendios.
Una de las imágenes que se ha visto de la protesta, que ya es frecuente y recurrente, tristemente, por parte de los agricultores franceses, es que, bueno, pues cada vez que llegaban los camiones a la frontera con productos de la huerta de la península, pues los franceses cogían, los paraban, los abrían y vertían los productos en señal de protesta, porque querían que se vendieran los suyos. Hace nada, unas cuantas horas, hemos visto la imagen de una persona que se está investigando y que ha abierto, bueno, pues la llave de un gran contenedor de vino, ocasionando unas considerables pérdidas a una bodega. Yo no sé si en un momento dado se pueden ustedes plantear una protesta semejante en el caso de que finalmente esa línea Contarfalla pues se ponga en marcha, comiencen a venir productos desde África y, bueno, pues como ustedes dicen, sean productos pues que a lo mejor no tienen la misma calidad o que van a comportar el hecho de que haya alguna plaga que no teníamos antes aquí en Canarias. O sea, ¿sería posible esa protesta por parte de los productores canarios por el campo? Perdón, que no he dirigido la pregunta, lo siento, es que ustedes son muchos. Rosendo, por ejemplo.
Sí, hombre, claro que pueden venir muchas plagas y eso siempre viene algo. Y por algún sitio entra, porque nosotros estamos libres de limpios. Por ejemplo, en el sector mío, de tuberculosis, brucetas, todo eso estamos nosotros limpios.
Y pero lo que me refería sobre afuera, todo, Rosendo, a que el enfado aquí de los productores de Canarias del sector se puede equiparar al que parece que tienen en otras latitudes y que les lleva muchas veces pues a verter los productos de otros productores. En este caso, el campo de Canarias está en esta situación de tirar, bueno, pues los tomates que lleguen desde Marruecos, por ejemplo.
Hombre, claro que sí. Por los precios que tienen, se podría dar todo ese acontecimiento, porque es duro.
Marcelo, nos pregunta un oyente que si ahora mismo está entrando tomate de Marruecos ya, a Canarias.
Que yo sepa, de Marruecos a Canarias, que yo sepa, no. Sí está viniendo tomate de Murcia y de Portugal.
¿Y a través de la península tampoco, sí, Marcelo?
Hacia Canarias no lo sé, porque sabes tú también que existe el doble reetiquetado, por donde eso, llegan allí, le ponen otra etiqueta, y en principio no sabemos realmente si está llegando. Sí te puedo decir que aquí ha llegado tomate de Portugal y de Murcia este año. De otro sitio sí que no lo sé.
Y con esa línea de Tarfalla
también, en verano sí vi tomates de Holanda.
Y con esa línea de Tarfalla podría entrar alegremente el tomate de Marruecos o tendrían alguna pega, algún requisito.
Pues imagínate que aquí vienen productos de todos lados. Aquí se supone que no pueden entrar aguacates, pero entran aguacates de otros lados. Pues si le van a hacer en el PIF que hagan en Fuerteventura, si le van a hacer los mismos análisis que están haciendo o los mismos controles que están haciendo en aquí en Gran Canaria o en Tenerife, que de cada 10 cogen 4, pues los otros 6 pueden venir cosas de otros lados. Claro. Pueden llegar a venir tomate u otros productos aquí.
Y Marcelo, con la diferencia de lo que decía, de que la aplicación de productos fitosanitarios allí en Marruecos es totalmente distinta de la que se le pide a ustedes, además de lo que les paga al personal, ¿no?
Sí, son totalmente distintos, pero vuelvo y repito, con el tema de los productos fitosanitarios, es verdad que Marruecos ha tenido bastantes alertas en el último año. Creo que son unas 26 alertas las que ha dado por productos fitosanitarios prohibidos, pero ellos intentan en ese sentido cumplir con la normativa, porque al final les interesa seguir exportando tomate para que no se paren y que sus clientes lo sigan comprando. Pero lo que decíamos, la ley de transparencia o la ley de transparencia que quieren aplicar, ¿cómo se llama? Ellos no van a poder cumplir con todo. Porque es un tercer país, las condiciones que ellos tienen no son las mismas que nosotros y no van a poder cumplir con todas esas normativas. Aquí parece que los únicos que vamos a salvar el mundo somos los europeos. Y de resto, pues ellos que hagan lo que les da gana.
Bueno, mañana veremos esa manifestación, como digo, en Gran Canaria. Allí estará Rosendo. ¿Va a llevar ganado, Rosendo?
No voy a llevar ganado.
¿Y tractor?
Es un trajín muy grande. Tractor no llevo, pero sí vamos a ir.
Pues allí veremos a Rosendo Pereira, que es ganadero de Gran Canaria. Un abrazo, Rosendo, que vaya bien esa manifestación.
Muchas gracias a todos, venga.
Y que mejoren sus números, porque después de perder 400.000 euros, qué barbaridad. Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente.
Marcelo,
gracias, buenos días.
Que vaya bien la manifestación de mañana. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, gracias a todos.
Manuel Reyes, gracias también, Manuel. Te estará en la de Tenerife, ¿no?
Nada. Sí, estamos preparando una tractorada y también tenemos guagua para llevar a los dos.
Y Juan Carlos preparando en La Palma también la del día 1. Gracias, Juan Carlos. Sí,
me ha quedado pena que no he podido ni intervenir en el tema de la ley de cadena alimentaria, ni prácticamente solo, bueno. Sí, estaremos en todas las que podamos y animamos a que todo el mundo vaya.
Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias también. Un saludo.
Sí, gracias a usted.
Bueno, pues esto es lo...
Mucho pesimismo.
Pequeño repasito de cómo están nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
Cuando no te cuadran los números es complicado. O sea, es complicado porque dices tú, bueno, ahora estamos en semanas de movilizaciones. Las administraciones, lo comentábamos el otro día, pues si tienen un buen día, pues dicen, oye, echamos una mano y tal. Pero y dentro de 3 meses, y dentro de 6, de verdad, o sea, no quiero yo pecar tampoco de ultra pesimista, pero es que pinta feo. Y después dices tú, no, y otros países si hicieran lo mismo, pues dejarían de ser competitivos. Es decir, claro. Es que son competitivos en la medida en que tienen sus propios marcos, ¿no?
Claro, me recuerda aquí Tomás que Bonisa producía en Tenerife, en el sur de Tenerife, 29 millones de kilos de tomates al año. ¿Cuántos puestos de trabajo se generaban? ¿No? La verdad es que la agricultura y la ganadería en Canarias cada vez va menos. Y después fardamos de productos kilómetro cero, de que tenemos la mejor materia prima para nuestros grandes chefs, pero esta es la realidad, que la gente, claro, si pierdes 400.000 euros, pues o tienes mucha vocación y te gusta mucho como Rosendo, claro, o tiras la toalla, como dices tú, Jaime.
Con esas pérdidas no es kilómetro cero, es contadora cero. Es que no...
Bueno, vamos a escuchar unos mensajitos comerciales, son las 8 y 18 minutos.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Un ejemplo gráfico que nos pone Frank, que es agricultor de Fuerteventura, nos dice que la coliflor a 3,95 el kilo de precio de venta. Y al agricultor no le llega más de 0,90. O sea, cuatro veces, ¿eh? Dice, ¿quién planta así? Pregunta Frank, ¿no? Lo de la papa, pues lo comentábamos antes con Manuel, ¿no? Que es parecido, que uno se encuentra en los lineales el precio de la papa a un precio y al agricultor le dan tres veces menos, con suerte, ¿no? Y no salen los números. Oye, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar también de qué va a pasar con las viviendas en los próximos años y con este decreto ley que ha aprobado el Ejecutivo, que entre otras cuestiones pues supone convocar un concurso para hacerse con las viviendas inacabadas y que pasen a ser públicas y se dediquen a un alquiler razonable. Se calcula que con esta medida pues se podrán acabar los edificios que se quedaron ahí colgados de la crisis de 2008 y que están ahora mismo en manos del Banco Malo, de fondos de inversión o de determinados empresarios que no han visto la forma de terminar estos edificios y, sin embargo, pues podrían proporcionar muchas viviendas de las 20.000 que están solicitándose en estos momentos. 20.000 viviendas, que se sepa, igual son muchas más. María Salud Gil es la presidenta de la Patronal de la Construcción en la provincia de Las Palmas. María Salud, muy buenos días.
Buenos días, y de promotores, no te, siempre me los dejas detrás.
Venga, vamos a incluir a los promotores también, que son importantes para que nos ayuden a resolver esta situación, ¿verdad, María?
Exacto.
Bueno, ayer nos sorprendió usted porque usted, la verdad que era bastante optimista y decía que podríamos llegar a 8.000 viviendas en los próximos 4 años. ¿No es demasiado eso, María Salud, viendo el caminar de la perrita de los últimos años?
A ver, nosotros ya sabe que en su momento así lo dijimos, ¿no? Que se podrían hacer 8.000 viviendas en 4 años. Sí, se daban las circunstancias y se viabilizaban determinados temas. Bueno, pues este decreto ley lo que viene es a resolver problemas reales que individualmente son pequeños, pero que al unísono constituyen un verdadero problema. Está abordando directamente esos problemas y resolviéndolos. Es un decreto que es de acción directa, es decir, que es una normativa en sí misma, es una normativa que prevalece sobre otras normativas que se opongan a ella misma y establece además el interés público, estratégico y general de la vivienda, con lo cual los procedimientos se reducen a la mitad, el silencio administrativo es positivo, se establecen los acuerdos plenarios como el acuerdo real sin necesidad de modificación de planeamiento, eso ahorra 1 año y medio aproximadamente, o sea, se toman medidas que si quieren luego ahora desgranamos, pues muy interesante.
Hay una cosa que ayer debatíamos con diputados del Parlamento de Canarias y la idea esta de transformar los locales o algunos locales que se pueda en vivienda. ¿Usted eso lo ve bien? ¿Coger un local comercial y que se transforme en una vivienda?
Nosotros hemos propuesto el cambio de uso desde hace muchos años. Hay edificios enteros de oficinas que están abandonados en zonas determinadas de la ciudad, que además están degradándose y que no cumplen ninguna función, que pueden cambiarse de uso. El cambio de uso está ya en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que ocurre es que era engorrosísimo de poder hacer. pues con ese decreto ley se puede hacer. Mire, el decreto ley que pretende hacer vivienda. ¿Y cómo lo hace? Desde la, poniendo disponible el suelo, todo el que sea posible, se va a poner suelo público a disposición de la iniciativa privada, se va a hacer derecho de superficie, se va a permitir a los ayuntamientos que se pueda usar el suelo dotacional y de equipamientos para hacer vivienda, les quitan las esposas a los alcaldes de muchas cuestiones para poder hacerlo, y luego también para incorporar vivienda directamente. ¿Cómo? A través de la rehabilitación, es decir, de adquirir edificios viejos y rehabilitarlos, o de obras inacabadas. Uh-huh. Eso.
Obras inacabadas, yo no sé si tiene María Salud el dato, pero tenemos un montón de edificios que se quedaron colgados desde el año 2008.
Eso.
Repartidos por un montón de puntos del archipiélago, que hasta da un aspecto penoso para nuestros visitantes que vienen a disfrutar del paisaje. Y se encuentran ahí con un montón de edificios que llevan abandonados un montón de tiempo, ¿no?
Esos son los edificios. Cuando hablamos de obras inacabadas o obras inconclusas, nos referimos a los esqueletos, es decir, aquellos edificios que se quedaron después de la crisis sin alternativa. Entonces, los cambios de uso, que es lo que usted me estaba comentando antes, pues por supuesto que sí, que nos parece bien. A mí no se trata de convertir una vivienda, se trata de otro tipo de cosas.
Habrá que ver cada caso, ¿no? Porque a lo mejor lo de las oficinas que usted decía, pues todavía es más viable, pero por ejemplo, no sé, un salón comercial típico de esto que solamente tiene la ventilación y la iluminación por la entrada y de resto nada más.
Pero es que, mire, nosotros, hay una cosa que está clara. El otro día se lo decía un compañero suyo, nosotros convertimos un huevo en una castaña con soluciones constructivas, o sea, es impensable que alguien pueda creer que un centro, que un local comercial tal y como se concibe sea una vivienda. O sea, tienen que tener las medidas de habitabilidad. No se trata de eso. Yo creo que aquí nos estamos entreteniendo en buscarle el defecto, en buscar esto no se puede hacer, lo otro no. Mire, hay un decreto ley que por primera vez en mucho tiempo aborda un montón de problemas, que va a resolver el problema de la vivienda, que es una emergencia habitacional, que eso es en lo que tenemos que concentrarnos, en ser capaces de entre todos coordinarnos. Eso es lo que a mí me preocupa ahora. Nosotros queremos vertebrar y queremos coordinar a todos los ayuntamientos con Visocan, con el gobierno y con la iniciativa privada, y vamos a intentar liderar este proceso, porque estamos convencidos de que si somos capaces de unirnos y de actuar, que no que un ayuntamiento diga, pues yo actúo por mi parte, el otro, pues yo por la mía. No, mire, nosotros queremos reunirnos con la FECAM y decirle, señores, no, vamos a hacerlo juntos, vamos a poner en la mesa todo lo que tenemos, y con todo lo que tenemos vamos a planificar una acción conjunta, coordinada, sinérgica. Y yo creo que así alcanzaríamos el éxito.
Mm. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hablando, claro, sumamos rehabilitación, disponibilidad de suelo, inacabadas, cambios de uso. Estamos hablando de un punto partida que llama al optimismo. De alguna manera, y contado muy coloquialmente, llevan ustedes tiempo reclamando un marco para poder trabajar. Ahora lo tienen. Ahora tienen que demostrar que efectivamente esta era la receta, ¿no?
No, claro. O sea, nosotros, primero, ahora, no solo demostrar, porque mire, tampoco es cuestión de demostrar. También me preguntaba un compañero, oiga, y si no lo consiguen, ¿de quién es la culpa? No estamos en ese instante. O sea, aquí de lo que se trata es de que ahora, teniendo ese marco legal, tenemos que hacer el trabajo que acabo de comentar, y también un trabajo en la administración pública. Es decir, como el procedimiento administrativo se ha reducido porque se ha declarado urgente, y además se ha dicho que el silencio administrativo es positivo, ¿sabe usted dónde puede estar el escollo? Pues que yo, cuando me pasan los 3 meses y a mí la administración no me contesta, tengo que pedirle a la misma administración que no me contesta un certificado de que no me ha contestado. Con lo cual, ahí puede haber un escollo. Pues muy bien, pues ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Que la certificación de acto presunto, que se llama, que es del silencio administrativo, se produzca en 10 días y que si no la persona que no lo haga esté cometiendo un delito, porque además es verdad. Entonces, se trata de ahora ir colocando en el camino todas las piezas. ¿Que nos vamos a encontrar problemas? Un montón, pero los intentaremos ir resolviendo durante el camino. ¿El optimismo de dónde va? Tenemos un marco legal que es valiente, que acude a los problemas. Muy bien, pues vamos ahora a ponernos a trabajar. No a buscar las culpas anticipadas del fracaso, porque no queremos fracasar.
Santi.
Salud, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Desde luego, María de la Salud Giria es una persona bastante veterana en este ámbito que conoce perfectamente en el sector. Entonces yo entiendo que cuando ella se muestra optimista respecto a que efectivamente en ese periodo de tiempo de 4 años se pueden desarrollar 8.000 viviendas en Canarias, pues tiene motivos para pensar de esta forma. Con lo cual entiendo que ese objetivo, como ella misma dice ahora mismo, pues habrá algún problema en el camino, pero se puede solucionar. Me pregunto también si se es igual de optimista a la hora de valorar si este decreto ley que ha aprobado el Gobierno de Canarias va a ser positivo para las reclamaciones de los ciudadanos. Es decir, que baje el precio de los alquileres para aquellos que quieran plantear esta modalidad o el precio de las viviendas en el caso de aquellas familias o personas pues que deseen adquirir una vivienda y que han visto que en los últimos años pues su precio se ha disparado.
La respuesta es sí. Ese es el objetivo. O sea, todo el Real Decreto pulula sobre la creación de viviendas a precios asequibles. Todo, o sea, absolutamente todo. Porque además, fíjese, cuando dice el decreto, yo puedo aumentar la edificabilidad para que un edificio alcance la altura de los edificios colindantes. Pero para que usted tenga ese beneficio, el 50% de las viviendas tiene que ser vivienda protegida a precio protegido. O sea, el decreto ley está pensado justamente para resolver los problemas de la gente. El hecho de que además pongamos en el mercado viviendas en alquiler a precios competitivos significa que el mercado de alquiler tiene que atemperar los suyos, porque es un tema de oferta y demanda. Y después también hay que pensar que lo que está pasando con el alquiler, esa restricción, es por la huida de los propietarios como consecuencia del incentivo a la ocupación que hay en este país y la demonización que se hace del propietario de vivienda. O sea, que también hay que pensar en eso, ¿no?
María, solo una duda de la logística que va a tener esto del concurso, ¿no? Yo tengo un edificio que no lo he podido acabar por lo que sea, o lo compro, ¿no? No sé si es válido así también. Uh-huh. Y entonces me presento al concurso y digo, tengo este edificio que podría terminarlo. Y el gobierno de Canarias me dice, muy bien, adelante, termínelo usted que yo se lo compro. ¿Funcionaría así?
Ese es uno. Sí, bueno, de hecho ya, ¿se acuerdan? Que nosotros hemos hecho ya una experiencia piloto con Visocan. Visocan ya sacó 30 millones de euros en un concurso público para adquisición de vivienda inacabada. Eso fue precisamente lo que convenció también al gobierno de que había que seguir avanzando en esa línea. Se trata de eso. Yo puedo ser dueño de un edificio que está inacabado, puedo terminarlo, o sea, me presento al concurso. Yo primero me presento al concurso, le digo, mire, tengo este edificio, yo soy el titular y además lo puedo terminar. Está al 75%. Visocan me da a mí una serie de condiciones muy claras de cómo tiene que estar ese edificio y al precio al que me lo compra. ¿De acuerdo? Entonces yo voy y cuando salgo adjudicatario es cuando o bien se produce la compra o bien ya yo firmo mi contrato. Es decir, si yo soy propietario directo, evidentemente no necesito presentar ninguna opción de compra al gobierno. Pero si no soy el dueño del edificio, yo puedo presentar al gobierno una oferta vinculante del dueño del edificio que me dice que me lo vende a mí. Me presento al concurso con ese edificio. Y si salgo adjudicatario, hago la venta. Con lo cual, no estoy haciendo a quien se presenta al concurso comprar un edificio que luego no sea adjudicatario. Es decir, está todo pensado en ese sentido y ha funcionado bien en los concursos que ya se han hecho.
Mm-hmm. Bueno, pues nada, esperemos que funcione este decreto ley, que cambiemos la tendencia de los últimos 20 años, ¿no? Porque lo de los últimos 20 años ha sido nefasto, por ponerle un calificativo generoso, ¿no? Porque hay que ver qué poquitas viviendas hemos hecho, ¿no? Y ustedes ahí, pues, esperando a que se den las condiciones para construir esas viviendas que la gente necesita. Se habla de 20.000 viviendas. Yo creo que pueden ser más, ¿no, María Salud?
No, a ver, son 25.000 demandantes.
¿25.000?
Demandantes.
O sea, que lo hayan solicitado, ¿no? Pero a saber cuántas son en realidad,
¿no?
Tenga
usted, hay mucha gente que no se registra porque es lo que estábamos hablando antes del decreto ley, que es que ahora en este decreto ley las clases medias, es decir, aquellos que están expulsados de la vivienda pública y expulsados de la vivienda libre, son los que van a poder ser atendidos con este decreto ley, porque se establece un perfil más amplio de recursos en una unidad familiar donde trabaje la pareja, y hasta ahora ha sido expulsada sistemáticamente tanto del mercado de renta libre como de las viviendas públicas. Por tanto, yo creo que esto es un dato más que interesante que aportar.
Muy bien. María Salud, muchas gracias por sus explicaciones. Un saludo.
De nada, encantada. Adiós, adiós.
Jaime, ¿va a funcionar este decreto?
Pues lo sabremos los próximos meses y años. Desde luego, ahora, insisto, han puesto en el gobierno la receta que estaba pidiéndose por el sector. Bueno, a ver si con este marco se consigue. A mí, en vivienda, particularmente en vivienda, me tira más el pesimismo que el optimismo, pero bueno, como con tantas cosas, hay que intentarlo. Lo peor que puedes hacer es no intentarlo.
¿Funcionará, Santi?
Ojalá. Es que no tenemos una manera de decir si esto va a ser así. Yo me quedo con ese optimismo de María de la Salud Gil, que ve que es posible efectivamente construir 8.000 viviendas en 4 años. Y quiero pensar que efectivamente, tal y como ya dice ese decreto, desde la primera hasta la última letra está confeccionada en torno a aliviar el problema de la vivienda para los canarios. Es decir, que se baje el precio del alquiler y el precio de la vivienda. Ojalá, de verdad. Lo que quiero saber también es, por parte del gobierno de Canarias, una valoración a final de año, decir, oye, mira, lo hemos presentado ahora, lo hemos aprobado en febrero, finales de mes, y ya para este final de 2024 estamos así. O sea, esto está avanzando.
Vamos a ver si es verdad. Yo decía esta mañana que María Salud Gil dice 8.000. Yo firmaba ya 4.000. Antes de que acabe este mandato, haya 4.000 viviendas de protección firmada.
Yo te diría 2.000, 4.000, 6.000, que funcione. Porque si funciona, pues llegarán los 8.000 o los 9.000. La cuestión es que funcione.
Bueno, son las 8:35. A la vuelta de unos consejitos, vamos a preguntarle a una alergóloga qué estamos respirando realmente cuando tenemos estos días de calima.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleras 31.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Este miércoles 21 de febrero, en directo, desde el Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez para la promoción de su proyecto radiofónico La Onda que nos une. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
estamos respirando estos días, además de ese polvo en suspensión, como apunta alguna información, estamos respirando contaminantes que vienen adheridos a esas partículas de polvo. Nancy Ortega es la responsable del servicio de alergología del Hospital Doctor Negrín. ¿Qué tal, Nancy? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que no se nos va la calima, ¿no? Más allá de la molestia que esto puede suponer y de que no tengamos alicio, ¿qué estamos respirando, Nancy?
La verdad que por esta época es un poco complicado. Es que se oye un poco de eco, pero bueno, es un poco complicado. La calima nos va a traer todo el polvo y toda la, el polvo y todo lo que produce que está enfrente, en las costas de África. Es decir, las fábricas muchas veces pues nos van a traer metales como puede ser el óxido, el sílice, luego también nos puede traer partículas de incluso de hongos, bacterias, y todo esto afecta sobre todo al árbol respiratorio, es decir, a lo que es la nariz y los bronquios, los pulmones, y también sobre todo a los ojos, a la mucosa conjuntival, que lo irrita solamente por el irritante, ya nos va a producir unas molestias que la verdad en ocasiones pues es conveniente incluso no salir a la calle. De hecho, la OMS dice que más de 50 partículas por metro cúbico no deberíamos estar respirando, y ayer por ejemplo estuve mirando pues las partículas que había y estábamos alrededor de 200, 300 en algunas islas, sobre todo en Fuerteventura y Tenerife.
200,
y claro,
300,
todo eso va a producir molestias.
Y la Organización Mundial de la Salud dice que
la nariz seca, luego la huilla y la sensación de falta de aire, síntomas conjuntivales como es el lagrimeo, el picor de ojo, que muchas veces pues nos incomoda pues el salir a la calle y el llevar una vida normal.
Decía usted que 200, 300, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que a partir de 50 no es recomendable ni salir a la calle.
Es peligroso, sí, que tenemos que tomar precauciones porque ya comienza a afectar la salud, sí. Es que aquí, digamos, el paraíso en cuestión de una temperatura estable y que siempre no variamos, de que por eso tenemos tanta incidencia, por una parte, de ácaros en el ambiente, que esos, digamos, son nuestros, de nuestras islas, por la climatología que tenemos de temperatura estable y sobre esos rangos de esos grados, y por otra parte también nos afecta el árbol respiratorio todo lo que nos trae la calima, el polvo, el suspensión. No. Entonces, si la OMS dice que más de 50 deberíamos a lo mejor salir a la calle con mascarilla o y protegernos los ojos pues con gafas o bien de sol o bien de vista ponerla para que no nos dañen los ojos, claro.
Preguntabas tú, Jaime, esta mañana lo del deporte al aire libre. Pues fíjate lo que nos está diciendo Nancy, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que si tenemos que hacer deporte y que es muy sano, pues quizás es mejor hacerlo pues con mascarilla, aunque ahora ya está más normalizado que antes, pero sí que es un medio de protección, sobre todo aquellos pacientes que ya tienen alguna patología respiratoria, ya sea rinitis o asma, que tenga basalmente.
Yo no sé si hay, digamos, un histórico que nos cuente que esto se ha agravado y de qué manera de poco a esta parte. Es decir, porque estamos hablando de una situación, nos ha llamado muchísimo la atención esto de los 200, 300 frente a 50 como referencia. Esto se ha agravado de pocos años a esta parte, porque es verdad lo que estaba comentando de que, bueno, tanto que celebramos que seamos la eterna primavera, pero vivir, por decirlo muy coloquialmente, en una sola estación también tiene sus consecuencias, ¿no?
La verdad que sí, porque para el turismo somos el paraíso y es el motor de la economía, pero para la salud la verdad que incide mucho, porque los ácaros necesitan más o menos una temperatura ambiental pues aproximadamente entre 18 y 30 grados, es decir, más grados o menos grados empiezan a morirse o bien a no reproducirse. Pero claro, aquí pocas veces pasamos esa franja. No es como Madrid, que por ejemplo en invierno empieza a haber 4 grados o pon 10 grados, porque este año también hace poco frío. Pero ya con esa temperatura los ácaros ni se reproducen, muchos de ellos se mueren. Y aquí no hay nada que los mate, a no ser, digamos, la limpieza que tenemos la mayor parte de los canarios mentalizada, de con el paño húmedo para evitar que los ácaros pues pasen al ambiente. Y claro, todo eso repercute mucho en la salud, sobre todo a nivel respiratorio.
Pues Nancy, nos quedamos bastante tocados, ¿no? Conocer con la ciencia por delante lo que estamos respirando, ¿no? Que yo decía esta mañana, perdón por la expresión, Nancy, que es una mierda todo lo que estamos respirando, ¿no? Como resumen, ¿no?
Sí, como resumen es como la contaminación. Digamos, en la televisión vemos muchas veces pues que si Madrid tiene la boina de contaminación, esta que tiene ambiental, y están reduciendo pues eso en los coches, pero esto que tenemos nosotros también es contaminación, no la producen los coches ni la fábrica, pero nos viene por el siroco, por el viento este del Sahara, nos viene para acá y es otro tipo también de contaminación. Sí. Lo mismo, digamos, dañina, bueno, depende todo de la cantidad, evidentemente, del nivel que tengamos, pero es también de la misma forma dañina para las vías respiratorias.
Nancy Ortega, la responsable del servicio de alergología del Hospital Dr. Negrín. Gracias por atendernos y por sus explicaciones, Nancy, muy ilustrativas, ¿eh?
Pues gracias a ustedes también por invitarme.
Una vez más, Jaime, miramos a nuestros benditos alicios, ¿no? Y decimos, hay que ver, cuando se nos van los alicios, todo es malo.
Sí, y lo que estamos comentando, lo que estábamos oyendo respecto a los ácaros, ¿no? Es decir, que esto de tener una temperatura estable en 20 y pico grados, que lo celebramos un montón y que yo no voy a dejar de celebrarlo, pero que en este aspecto se nos vuelve un poco en contra. Estoy pensando en sitios, antes se apuntó Madrid, pensemos, vamos, yo imaginando en Córdoba que pasan de 40 grados a menos 10, ahí no hay ácaro que valga. Es decir, bueno, una vez un ácaro fue a Córdoba y salió cagando leche, vamos.
Ya fue rápido. A mí me ha preocupado lo que estaba contando Nancy. Pero, para tomarlo un pelín de broma, no sé yo qué relación puede haber entre la calima y la proliferación de las cucarachas, Jaime.
No quiero empatar una cosa con la otra. Pero de verdad, el tema de los alicios, que siempre llevamos años diciendo, cuidado, que nos van a dejar tirados, cuidado con eso.
Bueno, Jaime, ¿y tú durmiendo con millones de ácaros todas las noches y sin saberlo?
Bueno, yo, tú y Santi, todo el mundo.
No, mi cama está limpita.
Sí, claro.
Sí, ya.
Sí, el cordobés, te vamos a llamar el cordobés.
Te le paso la aspiradora todas las noches antes de meterme. 8:47.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas.
Con aceite de oliva virgen extra.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella al Ouzao Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en louzao.com.
Viernes 23 de febrero.
Fiscal Club Internacional de Turismo Gran Canaria con don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Retos y oportunidades para el sector turístico, motor económico de Canarias.
Será en el Jardín de la Marquesa de Arucas. Inscríbete en club@escalgrancanaria.es. Te esperamos.
Patrocinan AON, especialistas en gestión de riesgos y personas para empresas. Y Marmotor Canarias, concesionario BMW. Colabora Pinófilos.
Recomienda COPE Más Gran Canaria, 103.0.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, si estábamos sorprendidos de lo de las tiendas de campaña, esto todavía, lo que nos va a contar ahora Jaime, lo mejora.
Sí, estamos leyéndolo en el diario Avisos. Alquila una cama a compartir, recalco, a compartir, por, bueno, que si fuera sin compartir ya tendría su asunto, ¿no? Pero esta es a compartir por 350 euros al mes en el sur de Tenerife. Esto lo podemos llamar alquiler vacacional o lo podemos llamar como nos dé la gana, ¿eh?
Pero está subido también a las plataformas de alquiler vacacional, porque ya sería tremendo ya eso.
Estoy en ello, estaba leyendo la información ahora.
Alquila la mitad de la cama.
Dice, lo último que hemos... Leo diario Avisos, ¿eh? Lo último que hemos conocido de todos estos casos que estamos contando estos días o semanas es a través de milanuncios.com, donde podemos leer, dice diario Avisos, una oferta en San Isidro, Granadilla Abona, sobre el alquiler de un dormitorio de 18 metros cuadrados con baño de 500 euros mensuales. 28, bueno, hacen el cálculo. La cosa tiene su aquel, ¿eh?
¿Y quién está en el otro lado de la cama?
Claro, habría que preguntarlo. ¿Y si está pagando lo mismo? Digo yo, ¿no?
Claro, porque a lo mejor resulta que la oferta es para que dos personas que no se conozcan se encuentren ahí en la cama.
Es que dicen, en la misma oferta, por concretarlo, dicen, en la misma oferta se hace un descuento de hasta 350 euros al mes, más un mes de fianza, que claro, esto para llorar o para reírse, ¿no?
Si te llevas la cama.
Dice, más un mes de fianza, dice, de la misma habitación, si se comparte la cama con otra persona. Con otra persona que haya pagado lo mismo y que no necesariamente tienes que conocer.
O que la otra persona sea el dueño.
Sí, sí, que también podría pasar. Pero claro, todos sabemos que a veces en la cama hay quien ocupa el 80% y el otro, la otra, duerme de canto. Eso habría que, sí, que regularlo,
hay que analizarlo,
¿no?
Bien. Además, también tenemos que tener en cuenta el tamaño del colchón.
Claro, no,
también. El 90,
también,
el 50.
Exactamente. Porque dices tú, oye, 350, vale, de acuerdo, pero en el transcurso de la noche pasan muchas cosas. Y no piensen mal, pasan muchas cosas en el sentido de que la gente se mueve en la cama, ocupan más, menos, se ponen en el centro.
Se rueda.
Claro, es decir, ¿qué pones? ¿Un delimitador?
Me dice Frank, eso sí es un plan romántico.
O sea, un inhibidor, pones un inhibidor de frecuencia.
Como el de los drones de Las Palmas.
Y empieza a sonar aquello, como el teléfono.
¿Cómo va esa cama de ácaro?
No, es que, a lo mejor también tienen que pagar los ácaros. Pero lo que dice Santi es verdad. Es decir, también habría que preguntar, y supongo que si es que alguien se muestra interesado por esta oferta, preguntar a las medidas de la cama, ¿no?
Oye, esto lo supera todo, ¿eh? Porque tremendo. Mira que habíamos visto lo del alquiler del balcón, alquiler del sofá. Incluso te acuerdas que tú leíste esa información y decía que no utilizara mucho las zonas comunes, sino que se limitara a dormir,
sí,
en el sofá.
Lo justito, sí.
Hemos visto las tiendas Apache. Y ahora llega la cama compartida.
Sí, pero me gustaría ver la letra pequeña, ¿eh?
Lo próximo ya, el saco de dormir.
Sí.
Nos queda otra.
No, pero esto me parece todavía, es decir, porque al final un saco de dormir te da una cierta autonomía, una independencia, una intimidad, pero compartir una cama protección con alguien que también, oye, y a todas estas, estamos hablando de que si dos se interesan por esta oferta, estás sacando 700 pavos por la cama.
Y por cierto, que no sabemos efectivamente si hay dos personas que se interesan por esta oferta, lo mismo acaban siendo tres en la cama.
A ver la cuenta. No, pero bueno, a lo mejor resulta que no se conocen al principio, después terminan conociéndose.
Claro, sí, se integran.
Y se van a otra cama.
Pero tendría que hacerle una oferta mejor, ¿no? Porque si son pareja.
Y después, no sé, es que se me ocurren tantas cosas que deberían incluirse en ese contrato. El pijama, por ejemplo.
Hombre, si es claro, tu pareja, le vas a...
Si vas a compartir cama con alguien...
¿Compartir la cama?
Un mínimo de estético, digo yo, ¿no?
Qué feo.
No que al lado esté alguien con un pijama de esos horribles.
El que puso la oferta, todo. Yo estaba pensando peor, y el que le gusta dormir sin nada, eso está en el contrato.
Te lo bajan a 250.
Me dice Paco que si para aceptar la propuesta esa hay que estar empadronado.
No, yo diría más, yo creo que hay que estar empoderado.
Sí, sí. Hay que preguntar también, ¿cada cuánto se cambian las sábanas?
¿Quién cambia las sábanas de esa cama?
Como dice. Habría que preguntar, es que es clave que, con quién compartas la
cama. Falta mucha información, ¿eh? Claro. Falta mucha información.
Alguien que se levanta mucho, poco o nada al baño por las noches. Es que hay tantísimos aspectos a abordar en ese contrato.
Además, la cama está pegada a la pared, con lo cual solamente se puede salir por un lado.
¿Te imaginas? Encima. Encima.
Me pregunta que si es un alquiler en time sharing.
Sí. Shining. No sharing, shining.
Pero eso no era la, debería, eso no era el preso de las cucarachas, ¿cómo se llama?
Sunshine.
Déjame que escuchemos unos consejitos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tiene una llamada el que he puesto esto en alquiler, ¿eh?
Esto hay que seguirlo, hay que investigar. Hay que investigarlo.
Por cierto, es un dormitorio de 18 metros cuadrados. Es cierto tamaño.
Hombre, si vas...
No la cama, cuidado.
Si vas a compartir cama con un desconocido o desconocida que también se interesa por la oferta... Habría que preguntar si la habitación tiene armario empotrado.
Importante para poner tu ropa allí.
Sí, y hay que dividirlo además. O sea, esto es mucho más serio.
Imagínate la entrevista de decir, ¿pero el armario es empotrado o no?
O la habitación es grande por lo que dice Santi, con lo cual igual hay armario.
Dice, pero seguimos hablando del armario.
Me dice Jaime, ¿esto es de Mil Anuncios o de Tinder?
Sí, la verdad es que está ahí en la delgadísima línea, sí. Que separa una cosa con la otra.
En fin, pues nada, pensábamos que lo habíamos visto todo.
El otro día escuché
en la cama compartida.
El otro día escuché en una serie que recomiendo, está en Netflix, mucha gente la ha visto ya porque es la serie de moda, la comedia de moda, Machos Alfa, y dice, a Tinder se viene cicatrizado, dice.
Sí, que hay que localizar a la persona.
Esto tiene una conversación.
Te voy a decir una cosa, esto se está yendo de madre.
No, no hay tanto que sí, estamos aquí echándole una risa porque nos resulta tremendamente fácil echarnos las risas, pero esto es tremendo.
Claro, es que ayer dábamos el dato de que una habitación La estaban alquilando, Santi, recuérdamelo, en 500 euros era, ¿no? Y la media estaba en 400, sí, en Santa Cruz de Tenerife, pero esto es la cama compartida entre
150. Vamos a ver, y tú ofertar, puedes ofertar lo que quieras. Ahora nos queda saber si efectivamente ha llamado gente interesada por la cuestión.
Seguro. Bueno, tampoco es barato, ¿eh?
Ay, por cierto, y sin derecho a cocina,
tampoco
sin derecho a cocina, o sea, el área, áreas comunes, nada. O sea, solamente de la habitación. Abres la puerta de la vivienda y te vas directo a la habitación.
Bueno, ya te lo cocinas en la cama.
Pones un hornillo.
Tremendo, tremendo. Encima no te dejan usar en las zonas comunes. Bueno, Santi, bueno, Jaime, hasta mañana.
Hasta ahora, buen día.
Y si el otro ronca, que te lo bajan a 325
euros.
Eso
me estaban comentando por aquí. Dice, ¿qué hacemos si el otro ronca?
Ayer Ley dice, ¿por qué siempre se duerme primero el que ronca?
Ayer la que nos descuadramos también, ¿eh? Ojo.
Adiós.
Buen día.